más que de los 2.333 colegios de jornada extendida, 200 se encuentran enclavados en las provincias del noroeste y noreste. En ese sentido, Scileoni señaló que no hay alternativas para sectores carenciados sin esfuerzo dirigido desde el Estado. El lunes próximo entrarán en vigor las transferencias bancarias inmediatas. El sistema permitirá que las operaciones que se realicen en pesos por vía electrónica se acrediten en la cuenta del beneficiario en el mismo momento de la transacción. La medida regirá para personas físicas y jurídicas con un límite de 10.000 pesos en cajeros automáticos y de 50.000 por home banking, mientras que las transferencias en dólares también serán inmediatas, pero a partir del 31 de mayo. La legislatura de Santa Fe confirmó sus autoridades.
Cipollina fue reelecto por quinta vez consecutiva al frente de diputados en la provincia de Santa Fe. En la última sesión preparatoria del mandato de 4 años y la última renovación de autoridades, hubo acuerdo además en la elección de 2 vices, Jorge Lania por el justicialismo y Víctor Radomo por la Unión Cívica Radical, electos por unanimidad en sus funciones. La elección manifestó acuerdo político entre el Frente Progresista, quien ratificó a Eduardo Cipollina y a Víctor Radomo, mientras que el peronismo unificó su personería en Jorge Lana, uno de los diputados reutemistas más críticos del gobierno de Hermes Diller, avalado por todos sus colegas. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 4 décimos, humedad 87%, cielo cubierto. En Esquel, temperatura 5 grados, cielo cubierto con lluvia. Hora 08 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces,
mamá, la libertad siempre la llevará dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos. Aquí estamos. Este es el multiteatro de Carlitos Rottenberg en Corrientes 1283. Y esta es la gente que ha colmado las butacas, es horrible.
Sí, la verdad, porque son gente que ocupa las butacas,
claro,
a lo sumo.
Ocupa cada uno las suyas, que las colma.
Hay quien las colma, pero
sí,
bueno.
Claro. Bueno, a toda esta gente que ha venido, ha quedado también gente afuera, yo les pido disculpas y les agradezco a todos esta demostración de afecto. Saludemos, por favor, individualmente a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Está con nosotros el querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Querido Barton, con la mayor prontitud, cuente a la gente qué es lo que vamos a hacer en los próximos días y qué es lo que harán nuestros artistas satélites.
Muy bien, mañana tenemos el programa grabado como todos los viernes. La semana que viene estaremos de lunes a miércoles aquí en el multiteatro, pero el jueves estaremos en La Plata.
No.
Sí, señor, en el Teatro Coliseo Podestá.
Muy bien.
Con entrada libre y gratuita, eso no cambia, eso es como siempre.
Bueno, hay como un acople que sería un sí.
Sí.
Bueno.
Sí, ¿no?
Sí, sí, lo vamos a resolver.
Y después tiene, si quiere ver a Karina Biorlegui,
sí,
por ejemplo.
Nada me gustaría más que ver a Karina Biorlegui.
A ver, bueno, tiene que ir el martes al Teatro Regio, ahí en Córdoba al 6000.
¿Regio?
Sí, sí. Córdoba 6056, 8:30 de la noche. El repertorio,
en ayunas.
Sí. El repertorio es de fados y tangos.
El famoso espectáculo, estos tangos, estos fados.
En homenaje a la Revolución de los Claveles de Portugal.
Que fue en abril esto,
es todo un evento.
Sí, sí, sí.
Y bueno, va a estar allí la Biorlegui con los primos Gavino.
Qué bueno.
A invitados de lujo, dice.
¿O quiénes?
¿Quiénes serán?
Son parientes de ella que van. Que son, ¿vio? Son gente que usa anillos.
Claro, como polainas también.
Sí, sí.
Gente old fashion.
Y atención, la gente que quiera ver Recordando el Show de Alejandro Molina, que no lo haya podido ver y tenga ganas, el sábado 9:30 de la noche,
sábado,
se repite,
espere que anoto, 9:30 de la noche,
sí, por Canal Encuentro,
sí,
el capítulo 1, que si no lo ven después no entiende nada.
No se entiende,
no se entiende
nada,
una
no, no.
Mire,
así
nada.
Si lo ven tampoco. Bueno, vamos rápidamente, Barton. Sigo.
Hay gente que lo vio tarde.
Pues. No, sigo un delay.
¿Gente qué?
Que lo vio después con delay, porque llega tarde la señal de encuentro.
Sí,
llega,
sí.
Llega tarde la señal de encuentro.
No va a la velocidad de encuentro. La luz, como
no,
en
no.
Otros canales.
No, no, es como, el teatro aquí es como la cancha. Vio que las últimas filas, los
sí.
Sonidos nos llegan después, en verdad. Son risas
sí.
Que vienen.
Pero hoy hay una copla
sí, hay
acá,
una coplecita.
Sí, sí. Bueno, ya lo iremos
¿qué?
Resolviendo.
Sí, señor.
Querido Barton, sáquenos ya mismo de la angustia.
Bueno, mire, yo les quiero hacer una pregunta.
Es
una pregunta sí. A todos, de alguna manera. Usted, frente a una parte, yo le pongo, le muestro una parte.
No, por favor, empecé a mover.
¿Usted puede reconocer el todo?
Las inéctos, que dice usted.
Sí, señor.
No siempre, no siempre. Estos son entretenimientos de última página
sí.
De la revista.
Sí, de la suplemento.
Adivine
de
qué es esto.
Sí.
Después te lo muestran todo y es otra cosa.
Sí. Sí, pero cuando usted tiene, por ejemplo, que tapizar un sillón, que yo estoy en esos menesteres ahora, retapizar un sillón y digo, bueno...
Sí. Retapicemos nuestro sillón.
Sí, señor. Bueno... Digo, todos mis ahorros van a ir para tapizar este
sí,
sillón.
Sí.
Y me muestran un catálogo de tapizado, pero la muestra de la
quiere?
Tela...
¿Usted quiere que le pongan
quiere?
Toda la
que
tela
que
del
cada
sillón?
Catálogo sea una casa.
Sí. No, bueno, pero señor...
Imagínese...
En 8 centímetros, 8 por 8.
Claro, sí. Pero usted lo que está... el tema suyo es la insuficiencia de los o incompetencia de los catálogos.
Sí, claro.
Sí, señor.
En lo que le doy la razón... Yo elegía colores para pintar mi pieza.
Sí, me imagino.
Y elegía, naturalmente, los colores más...
¿Qué llamativos?
Más lindos.
¿Pero cuáles son los colores lindos?
Porque magenta. Verde calipso. Salmón.
Sí. Celeste Francia furioso de noche.
Sí.
Ese me acuerdo cuando
y,
lo pintó.
Y después, cuando pintaba la pieza, de noche no podía dormir.
Claro.
Bueno, lo que pasa es que en el cuadradito, el muestrario de las pinturerías,
catálogo,
es aún más pequeño que qué.
Sí, sí, serán 2 centímetros cuadrados.
Está bien, sí.
Sí. Porque, y además son tantos los colores.
Sí, que eso ya no se
debe. Ya se pierde, que está verde, verdecito, verdolaga, verdín, verduzco, verdequia.
¿Y usted no fue ahí cuando uno compra pinturas a la licuadora de pinturas? ¿Vio que ahora se la venden así?
¿Qué? No. Es un negocio de al lado, es un bar.
No, Barton. Usted va a una pinturería.
Sí. Le preparan el color, sí, pero si a usted no le alcanza la pintura, nunca más vuelve a conseguir ese color.
Claro.
No, le anotan los códigos.
Ah, sí, ah, claro, mira vos.
Sí, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, 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 sí.
A usted le muestran, ¿cuántos colores pueden ser? 5 millones de colores. En un catálogo.
Mm.
Y se deme el catálogo de los verdes, como que usted lo mencionaba recién, sí, sí. Tiene 1 millón. Sí.
O sea, 5 colores nada más
también,
ahí.
Claro.
Verde, qué sé yo.
Verde viejo, o al revés.
Verde era. Viejo, sí, viejo verde. O, amanecer en el Mar del Norte.
Sí. Amanecer en el Mar del Norte solo, que es más frío.
Sí. A veces se... A veces tienen nombres de
Gramilla
cosas...
de otoño, que es un poco amarilloso.
A veces tienen nombres de cosas que no son del color.
No son del mismo color.
Ahí está.
Sí, aquí tenemos el verde rubí.
Sí.
El 2071, ¿qué le parece? Mire.
Pero, ¿eso es verde? Eso
no.
Podríamos decir, ah.
El verde rubí es más bien tirando a rojo.
Sí. Pero el alma pero del color.
Y tenemos también el... El rojo Dalton.
No, es el mismo que el verde rubí.
Es el mismo que el verde rubí.
Qué bueno. Es de otra corriente, sí. Sí, ese color. No, entonces usted ahí le dice y le mezclan los colores en una especie de licuadora.
Eso está bien. Igualmente, las mayores dificultades están en las telas de la ropa.
Eso, sí. Es mucho más, más sutil.
La ropa, sí, señor.
Porque, ¿sabe? A usted le muestran... un pedazo.
Bueno, volvemos a lo mismo, sí.
Un fragmento.
Acá.
Con un dibujo. Usted ve una línea curva.
¿Cómo una línea curva?
Una línea curva dibujada en un 8x8.
Estamos mirando cosas distintas.
Y tiene... tiene que imaginarse que eso va a completar quizá los rizos de
una... ¿Qué tela quiere comprar usted?
Sí.
O sea, lo sumo,
una tela estampada. Una tela estampada.
¿Cómo una tela estampada?
¿Con
un traje
rizo?
Estampado se va a hacer usted. Eso
no, pero
no
es para...
eso no hay catálogo.
Ah,
señor.
Usted dice para los
no.
trajes.
¿Y si para qué
¿y para qué se va a
poner la tela usted?
No, para
hacerse los calzoncillos. ¿Usted se hace todo a medida?
Para las cortinas.
¿Qué se?
Se va a vestir con cortinas.
De cortina se hace. Sí.
Yo lo vi la vez pasada. Con razón, lo de las curvas.
Claro, porque así ahorramos.
Sí.
Compramos, por ejemplo,
15.
Un kilómetro de tela para cortina y le hacemos la ropa para
sí,
todo.
Esta es la cortina del baño, sí, la que tengo puesta.
Qué nota. Qué pena que no le puso,
poncho con lo,
no le puso
con
lo... la transparente que va con esa, ¿no?
Sí. No, pero lo peor que hay es el catálogo engañoso.
Sí, el mentiroso.
El catálogo que miente respecto de la calidad, etcétera. Si bien se mira, las listas de la heladería son también un catálogo.
Tienes razón.
Pero un catálogo solo de nombres.
Sí, que nada tiene que ver con aquello a lo que remiten, supuestamente.
Claro. ¿Por qué no presentar ante los clientes de la heladería? Mira qué idea.
Sí.
Una especie de paleta de pintor.
Ahí
con
está.
Pequeños agujeritos con muestras de helado.
Ajá.
Ahí está. Ahí. Entonces,
usted la chupa, tal.
Limón, frutilla... Frutilla la crema.
Pero todos toman del mismo agujerito.
Amanecer argentino.
No, se acabó eso. Tengo una gana.
Bailando de... me diste un beso. En vez de ser más creativo.
A la crema del cielo, mira.
Todos tienen que probar de ahí. Discúlpeme, no es muy higiénico.
Señor.
Eso.
Cada tanto, conforme van probando, vamos rellenando. Tenemos un empleado que va Le pone poquito tampoco, porque ya sé lo que pensó usted.
Sí. ¿Qué pensé?
Se va y le prueba, termina comiéndose medio kilo de helado. Sí. Ya hemos pensado en eso, señor. Mm. Es para degustar mismo el catálogo.
Incluso
la... no, si hiciéramos catálogos del tamaño que usted prohíja, claro, es decir, con 6 metros,
sí,
y usted directamente se afanaría el catálogo. Claro.
No, pero hay cosas listo, que sí, usted se la tiene que poner en un sillón.
Bueno.
Entonces, si lo que va a tapizar es un sillón,
sí,
la tela entonces se la tiene que extender sobre el sillón y más o menos se da la idea, sí, de la trama, de cómo
¿por qué
es?
Lo llama un decorador?
Eso. ¿Hay decoradores?
Porque para eso estamos los
hay decoradores. Ay, mire, sí,
hay decoradores.
Hay arquitectos, hay dentistas.
Sí, claro, pero los lecheros.
Pero el decorador toma decisiones sobre uno que no
vos
dice...
justamente lo contratás para que él tome decisiones.
Porque él sabe.
Si las decisiones las vas a... Por ejemplo, ¿para qué llamas a un médico? Para que tome decisiones,
macho. Bueno, sí.
Si pero las tomás vos, claro, las decisiones, lo único que tomás es cirulaxia.
Digo, las decisiones que pueda tomar un decorador son muy subjetivas, sí, también.
Todo, el médico también toma.
No, pero no. Tiene una ciencia.
Más, sí, vamos a operarlo.
Me parece que es apéndice. El médico estudió disciplina científica.
Y para... el decorador también, señor, hay una carrera de decoración.
11 años son.
No, sí, puede ser.
Son 11 años y uno de tesis. Sí.
¿Y cómo es la tesis de un decorador?
Un tema es que si empezás a trabajar con un mentor,
claro,
que te va ayudando, y son 400 páginas.
Sí. Ah, mire usted.
Sí. Ilustradas, ¿no? Que lo cual ayuda bastante. Porque...
Ahora, ¿y el decorador, por ejemplo? Sí. También tiene que traer un catálogo de cosas, o sea, sí, el mismo catálogo.
Ay, pero no. Usted llama al decorador y se le entrega de pies y manos.
Sí.
Por eso muchos se hacen decoradores.
Sí. Que se pasan de decoración. No.
El otro día me llamó Rolón. Rolón llamó a un decorador.
Ajá.
Que no le gustaba cómo le había quedado.
No. Está feíto,
la pieza
dijo,
que fue decorada por sus amigos, incluso para quedar bien con todos, coexisten ahí como una especie de posmodernismo más parecido a la roña, un montón de cosas distintas.
Es ecléctico asqueroso.
Se cansó, Rolón. Sí. Se cansó y dice, bueno, voy a llamar a un decorador.
Ahí está.
Me contó que llamó un decorador minimalista. Antes se había llamado un maximalista que lo había arrastrado a participar de la Revolución Rusa. Y entonces ahora, toda la casa de Rolón es blanca. Los pisos, los techos blancos.
Todo.
Casi no hay nada.
Los cuadros son blancos.
Los cuadros son blancos. Y las sillas, la mesa, la cama. Dice, Alejandro, a veces llego a mi casa y tengo que tantear para encontrar una silla.
No ve nada, pobre.
Claro, empieza a tantear para encontrar
tiene
una silla.
Tiene que apoyar cosas sobre...
Sí, no sí, sabe, bueno, el baño lo que es.
Sí.
Que todo blanco.
Bueno. Todo blanco. Yo estuve, después él me invitó y me dice... Lo que pasa es que para consultorio psicoanalítico tiene que ser así, un poco,
sí,
blanco.
Ascético, decía él.
Claro, sí. ¿Para qué? Para no influir, porque hay muchos pacientes que no se le ocurre nada y empiezan a contar el cuadro.
¿Pero cómo no se le ocurre nada? No es una opinión que se le ocurra.
Claro. Todos los días no se le tiene, no tiene esa
para ocurrir. ¿Qué se soñó anoche? Le dice Rolón.
Yo estaba cazando.
Estaba en Mar del Plata, enfrente del casino, gran casino. Sí. Empieza a contarle una caja de alfajor.
No, señor, igual el blanco también puede encandilar al
eso
paciente.
Eso me han dicho de la nieve.
Sí.
Gente que ha ido al polo,
sí,
tanto norte como sur.
Sí, señor, Scott.
Sí, la cinta...
Sí, el papel
Scott.
Sí.
El pobre Scott. El
pobre Paul Scott, ya.
Bueno, ¿y qué dice que se encandilan?
Claro, tiene que usar...
Se encandilan.
Bueno, sí.
¿Usted no vio a los tipos que van con anteojos negros?
Sí, claro.
Si uno piensa, ¿quién lo va a reconocer en el polo?
Claro. Te dieron
pero
una...
No, claro. Es porque se encandilan.
Además no ve la línea de horizonte a veces.
Y además se pone anteojos...
No ve la raya del horizonte,
no,
porque entre la nieve, el cielo, que es medio blanco, como la casa de Rolón, él tampoco, dice, no ve la línea que separa la pared del piso, y muchas noches lo sorprende caminando por las paredes.
No, pero en el minimalismo sí. Es todo blanco, pero hay un detalle de algo, una salpicadura.
Rolón.
Rolón.
Un touch de sí. Color.
Sí, mm. Como una gota de sangre, ¿no?
Mm. Bueno, sí, o un... No, por ejemplo...
Fue un poco excesivo, sí, ¿no?
No, pero es lindo, a mí me gustó.
En medio del ambiente blanco e impoluto...
Sí, señor.
Un... sí, también me dijo. Sí,
no. El decorador le dice...
El decorador le dijo
otra historia,
eso,
¿no? Sí. Pero,
por ejemplo, un puff rojo.
¿Un puff? ¿Qué es un puff?
Es un efecto...
Un eufemismo.
No, no.
Barton. Estamos delante de gente, por favor. Rojo.
Volvió el maximalista. Un puff que corta claro. El voluto del sí. Espacio.
Claro.
Sí.
Como cortando la hilación.
Con color, con brillo.
Sí, pero cortándola.
Y entonces... Sí, como cortándola, sí. No, ¿cómo no? Cortándola.
Sí. Se de un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortando la hilación...
Llegó.
Qué linda la noche de la gauchesca. Bueno.
Entonces, ahí... Cobra el sentido minimalista.
Ay, cobra.
Real, sí. Porque si no es una cosa blanca, señor.
Y bueno. Hay también, bueno, no importa, hay negro, hay nosotros sí. acá en todo para el minimalista tenemos sí. De todo. Pero
en el catálogo, por ejemplo, si usted tiene que elegir una alfombra.
Oh, es lo más difícil que hay.
Sí,
la
bueno.
Y porque ahí como... entra mucho también. Hay una señora que me está haciendo sí, como que sí.
Sí. Sí, sí.
Se ve que tiene experiencia en rodar sobre alfombra.
La señora...
Entra mucho también el grosor, la blandura...
Altura, sí. La textura...
Aprende el color y el diseño.
Sí, sí, el diseño. Por eso usted tiene que tocar.
Bueno, sí.
Y ahí es cuando viene ese temor del vendedor que dice, ay, no me lo toque mucho.
No, porque se pone enseguida.
Si es blanca la alfombra, usted le mete la mano
sí,
llena de glostora que se estuvo acariciando sí, el pelo, no va a quedar, la va a ensuciar. Pero ese es otro problema.
Sí, además que uno necesita caminarla.
Claro, como los zapatos también.
Y bueno, sí. Y es más.
Los zapatos, por suerte, te los dejan probar, porque sí. Si no, no sé lo que me pesco. Pero a usted le gustan las alfombras. Altas, quiero decir...
Así, peludas.
Sí, peludas, la palabra...
Sí, pero no quise decirlo así. No,
¿usted le gustan las alfombras peludas? Porque acá las clasificamos, ajá, según la sección, según el pelo.
Sí.
Tenemos las peladitas, normales, peludas y extra peludas, que es en el segundo piso.
Y entre las peludas tenemos Lazio, que es la italiana.
Ah, claro.
Sí, rizado. Ahora, risotto, que es que viene con granitos, sí.
En la extra peluda, ¿cómo camina? Porque...
Ah,
sí, entre pelos.
Parece el tío Cosa caminando.
Tiene que abrirse camino.
Con un machete.
Con la mano así.
Por el living.
Va caminando entre los pelos.
Sí. No, a mí me interesa cierta mixtura. Me gusta la mixtura en general, en todo.
Ah, sí.
Sí. Entonces...
Conoce. Un posmoderno.
La verdad, pero puro.
Un poco
puro.
Pelada y un poco peluda.
La conozco.
Ah, sí, sí. Tenemos... Esta le va a gustar. Esta le va a gustar. Mire,
no,
es
como...
peluda, pero tiene como senderos.
Eso.
Sí,
es como claro. La cancha de fútbol.
Claro, pero que no son rectos.
No,
sino
no.
Que son un poco sinuosos y forman una especie de laberinto de
claro, Hancock, exactamente.
En el que usted puede jugar al ay me he perdido.
Mm. Claro, y una trama que uno tenga que verla desde muy lejos para distinguir.
Hay que remontarse a 1400 metros de altura para ver cuál es el dibujo.
A ver, ¿pero qué?
Como en estos dibujos de Nazca.
Claro, sí,
de Nazca y Avenida San Martín.
Ahora, yo tengo un departamento, el ambiente es de 4 metros por 6.
¿El ambiente, dijo?
Es un ambiente grande.
Es un ambiente considerable.
Pero 1400 metros, ¿dónde tengo que parar?
Si son para arriba, señor, no para el costado.
Pero igual, ¿dónde voy a ir 1400
metros? Si no
hay que hacer un agujero en el techo, discúlpeme.
Sí.
Por satélite usted la pide.
Pero claro, entra
lo pide
y...
por satélite y escribe, ¿no? Ay, sí. Muéstreme la alfombra, etcétera.
Claro. ¿No? Va, entra Google.
Yo tengo un servicio de eso de satélite.
También.
Que, sí, 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 que puede descubrir...
un insecto en medio de la alfombra peluda.
Llega hasta ser...
Pero ese es otro tema.
Es otro tema.
Estoy saltando del tema del catálogo y de la alfombra. La alfombra blanca no se la aconsejo, no, caballero.
Es muy sucia.
Es muy sucia.
Sí.
Y hay gente que traslada. Esto se llama hipalaje. Trasladar la virtud del dueño al objeto que posee. Entonces, cuando se dice que la alfombra blanca es sucia, lo que queremos decir... que la sucia su mujer.
Claro.
Sí.
La que tendría...
Con todo respeto, ¿no? Este.
Como las lámparas estudiosas.
Exactamente. Ahora, y la peluda es más sucia que la pelada, ¿no?
Sí, pero no se nota porque la mugre se disimula entre los pelos.
Usted pregunta cada cosa.
No, porque ¿cómo se lava?
A la larga se nota.
¿Ustedes se encargan de la limpieza también?
Sí, o... tenemos todo un servicio. Mire, aquí está el catálogo de limpieza de alfombra.
¿Y cómo es el catálogo?
Y a ver cómo quiere que se la limpie. ¿Y qué otra cosa he visto? Ah, ¿sabe? Yo he visto catálogos de hoteles por internet.
Sí.
Que te muestran fotos.
Sí, del desayuno.
Son de una parte, son verdaderas las fotos. Pero después no hay nada.
Es cierto.
Después una mesita de luz, ¿no es cierto? Con una cortina atrás, decís, ¡chao!
Ah, qué hermoso esto.
Que parece el, sí, el Waldorf Astoria.
Sí, era el Waldorf Astoria.
Claro. Y llegás y está esa mesita de luz con esa cortina.
Muy bien.
Está fenómeno. Y al lado, una cama turca peor que si descascaran todas las paredes. No hay baño. Esto es lo único que hay.
Sí, eso. No hay persa.
Es lo engañoso de la foto publicitaria.
Sí,
sí.
La foto ahora, peor le digo, es el hotel que le muestra una tostada con mermelada y un café
eso
con leche.
Es horrible. Muy bien dicho. Sí. Y peor todavía es el folleto de turismo... que te muestra, por ejemplo, un malbón.
Sí.
Visite Suiza. Una maceta con un malbón. Hay demasiadas anécdotas.
Sí, exactamente.
Dejate de embromar. Sí. Visite Argentina.
Otro
y
malbón.
Y una vaca.
Bueno.
Bueno, para ver una vaca, me voy a Oregon, dirá el norteamericano.
O a Suiza, que atrás del malbón tiene una vaca. Violeta.
O sí, me voy allí donde más cerca me quede.
Claro.
Tiene, o tiene un traslado así para ver una maceta.
O le muestran también una pareja publicitaria saltando en la playa, donde claramente no es ni usted ni su novia. Esa,
y bueno,
esa
gente,
claro,
está bien.
Claro, sí. Como si... Pero eso está bien, porque uno, sí, va a ver gente también.
Y uno quiere que su novia, sí, se parezca a la,
claro,
vida de la foto.
No, 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 también. Pero va a ver gente.
Sí, sí,
eso,
claro,
tiene algún sentido. Te muestran una playa con una mina medio desnuda.
Sí, señor.
Aunque esté con un tipo, no me importa, señor. Y dice,
vamos,
bueno,
vamos.
Acá hay playa y mujeres desnudas. Es un dato.
Sí.
Ahora, acá hay maceta con malbones. ¿Qué me importa?
Vamos a la playa, dejate
no
jugar
ir a
con
Suiza,
tu hija.
A pagar lo que vale un pasaje en avión. ¿Y dónde está la maceta con malbones? Vale, dice el otro. Y una que viene un cartel.
Atrás de la mina desnuda, le dice.
No, sí, eso es muy engañoso. Cada vez más se utiliza eso.
Se utiliza con las noticias, es que me jorobar, le quiero contar.
También.
Compré un diario,
claro,
y el otro día había un malbón.
Claro. ¿Cuáles son las noticias del día? Bueno.
Malbones.
Hay un malbón.
Atropellado por un camión, dice.
Sí, sí. Fueron asaltados 7 malbones. Bien. Señores, vamos a interrumpir esta...
Sí, señor.
Esta charla tan
sí,
tan audaz, diría yo, porque
qué
estamos
denuncia valiente,
denunciando
la de
también la falsedad,
sí,
de los catálogos,
sí, de todo,
desde la heladería hasta la sastrería.
¿Y en qué programa vienen a hacer esta denuncia en Semana Santa? Dígame, ¿en qué programa?
En ninguno.
En ninguno.
En ningún,
no,
programa. En Semana Santa se fueron todos.
Sí, tiene razón.
Están pasando discos de personas que hace mucho que no trabajan en la radio. Bien. Vamos a saludar,
por favor,
a los muchísimos oyentes que han escrito... son muchos, ¿eh? Vamos a hacerlo rápidamente.
Muy bien.
Para no quedar mal, más que nada. Alan escribe desde Seattle y
usted,
en Estados Unidos, y nos felicita por el buen debut del show de Alejandro Molina.
Allá sí se vio, ¿no?
Y fíjese lo que dice. Si usted reacomoda el trío sin nombre, está recomendando dos anagramas para el trío sin nombre, que es Sermón Libertino.
No, perdón, Trío sin Nombre no tiene L.
Y entonces está mal.
Y sí, hermano, perdón, Seattle, pero viste.
¿No?
Hay el trío sin nombre, si usa el artículo por
trío
ahí.
Sin
usa
nombre.
Lo de él.
Trío sin nombre, no el trío.
Ajá, trío sin nombre carece de él, luego se armó el
Libertino. No, pero ¿y cómo? ¿Y Libertino tiene, sí, él?
Él,
necesita
ahí
él.
Sí,
bueno,
necesita
no
él.
Importa.
Bueno, está bien.
O el menos adecuado, no liberen ritmos.
Bien.
Sí, está muy bien, es un muy bien. Lindo trabajo de Adam desde Seattle.
Mensaje de Paola de Marcos Paz. Querido negro, soy Paola de Carlos Paz. No tengo palabras sobre recordando el show de Alejandro Molina. Excelente, como siempre aportando la dosis de cultura y buen gusto que tanto necesita nuestra televisión. Aprovecho para preguntarle cuándo viene para Córdoba. Hace poco me mudé a Carlos Paz y no sabes cómo extraño tantas noches en el Tortón y la Ideal, el Teatro San Martín, Paseo a la Plaza y Ferias del Libro.
Y nosotros extrañamos noches en Córdoba haciendo sí, programas, que fueron, ¿no?, muy, muy felices, pero bueno, no, ni en Córdoba ni en Rosario...
Estaremos prohibidos por ahí.
No creo, no creo ni siquiera, ¿no?, eso.
Su fiel señora Pao firma esto.
Claro.
Leonardo...
Usted es como algunos de nuestros amigos que cada vez que lo echan de algún lugar por tontos creen que están prohibidos.
Exactamente.
A nosotros no, a nosotros no. Siempre nos echan bien.
Bien.
Bien, nada de prohibido.
Leonardo Gobi dice, le gustó mucho el programa de encuentro, también la nota que te hicieron en Página 12, negro, y dice que se rió con el show de Alejandro Molina cuando aparece Dorio como Martín Caparrós.
Sí, está hermoso, como diría Lano.
Excelente programa, felicitaciones. Se refiere a este. Ah, no, se refiere al show de Molina. Claudia Massa, lo mismo hace Laura de Merlo y Paula Minio también.
Sí, tengo otro que, mirá, dice, soy Leonardo Colombo de Mercedes B, que debe ser Mercedes Buenos Aires, espero. Sí. Felicitaciones por el programa de tele, me pareció maravilloso todo. Sos un gran artista. No sé cómo, pero hace más de 14 años te descubrí y no pude despegar ya mis oídos del programa radial. Algo de tele y un poquito más de tus libros. Lo que haces sirve muchísimo, estoy seguro de que a vos también te hace bien.
Bueno,
es impresionante que lo que uno ama, los demás lo sientan. No sé, es muy difícil de explicar. Sos grande de verdad, viejo, gracias por
bueno,
tanto.
Bueno, bueno, digamos, saluda.
Mandale un saludo a mis amadas Mica, mi señora, dice Leonardo, y Lara, nuestra hija. No la de Eli mía, sino la de Lara,
claro.
La de Mica y yo. Bueno, ¿te entiendes?
Nuestra hija que te extraña y pregunta por ti.
Saludos, Mica, Lara, todos.
Soy de Rosario, grita Jorge Serrat.
Bien.
Y estuve todo el día organizando mi cena para ver el show de Molina y la señal llegaba cortada. Pero ¿por qué hubo una tormenta? Y cada vez que hay tormenta... Usted debe tener DirecTV.
Claro.
Que cada vez que llueve, por lo menos levanta la venta del libro. Lo mismo le pasó a Fernando Aguirre, ¿eh? En cambio, no le pasó lo mismo a Pablo Velasco, porque pide que hablemos sobre alquimistas. Hemos hablado mucho, sí. Diría que demasiado. Pero, bueno.
Mire, justamente Laura y Daniel, desde Rosario, dice, quiero felicitarlos por recordando el show de Alejandro Molina. El día del estreno no lo pude ver, porque en Rosario hubo una tormenta proverbial, o sea que caían proverbios de punta, ¿no? Sí. Y la señal se cortó, pero mire, ya qué sospechoso, de 23 a 23.30. Solo pudimos escucharlo.
Acá hacen que sí,
sí.
Unas personas allá,
sí,
y con
Rosario,
cara, ondas,
claramente
sospecho
rosarinos.
De todo lo que me sucede.
Ahí está.
Pero no subió de 23 a 23.
Eso es una conspiración,
sí, señor.
Señor.
Dice, solo
lee
pudimos
alguno,
escucharlo.
Barton.
Sí, estaba por hacerlo. Manuel de Chajarí, Entre Ríos, sí, Rubino de Parque Patricio, también de Paraná,
querido,
Agustina Guevara, a todos les encantó muchísimo el programa de encuentro.
Bueno, Diego Robles, en cambio, dice estar ante un momento de perplejidad porque gente que él admira mucho está a favor del gobierno y gente que él también admira mucho parece que está en contra. Y pregunta es la siguiente, dice. ¿Cree que es posible que una gran parte de la población esté disgustada con los políticos de antemano? Es una pregunta, una intuición interesante. Bueno.
Pero igual tiene un sector de personas para dejar de admirar, por lo menos.
Y pregunta otras cosas que con las cuales estoy absolutamente de acuerdo y que leería con mucho gusto si estuviera en una radio opositora.
Ezequiel dice que tiene 17 años, que a este programa se lo recomendó un amigo, y que siente un descanso mental y espiritual cuando se muere de risa escuchando el programa.
Me parece que se equivocó de dial.
Esas pastillas son fantásticas, sí, en serio. Son...
Genaro Ota dice, ¿cuándo vienen a Rosario? ¿Qué le acabo de decir?
Genaro. Genaro.
Parece mentira, usted parece que sí. Uno le dice las
sigue
cosas.
Sigue la tormenta, Genaro, ¿qué pasó?
Mientras que Fabián Alí quiere que le digamos de dónde hemos sacado la historia esta del hijo que aparentemente tuvo Napoleón Bonaparte con aquella mulatona de Santa Elena. Sí. La verdad es que le hemos sacado de una charla muy antigua cuyo material no sabemos de dónde hemos sacado.
Bueno,
probablemente sea una investigación de Nico o de cualquier... No lo sé. O sea, la respuesta es la que siempre damos a los oyentes, ¿no? No sé.
Hola, saludos desde Colombia, dice Tito Ballesteros, qué berraquera. Soy profesor de radio en países de las Américas. Por favor, me gustaría tener contacto con el maestro Alejandro, dice Tito Ballesteros, y nos vamos a encargar.
Guardemos este mensaje para contestar.
Le cuento que Nora Canobra también lo felicita por el show de Alejandro Molina.
Señor. Fernando Hofkin es de Rosario, pero vive frente a la Plaza del Ángel Gris, en Flores.
En Flores.
Y dice que sacó provecho de una de sus filosofías. Esta semana se puso a estudiar unos cálculos complejos de matemática y al fin y al cabo llegó a la conclusión de que en la matemática 3 por 4 es 12 y todo por el estilo.
No que sí. Mi novia no me deja dormir, dice Claudio García. Esa es la definición de novia en
exactamente.
Japonés.
Exactamente.
Porque escucha el programa todas las noches.
Ah, bueno. Hola, Alejandro y compañía, le dice Ariana García, digo yo con involuntaria rima. Muchachos, una inquietud. Ustedes tienen más caminos recorridos que yo.
No
¿podrían
crea.
Contestarme algo? No la conocemos. ¿Está más presente hoy en día? ¿Qué problema con el español? ¿Los casos lamentables de argentinos que se esfuerzan por dejar de serlo? ¿Hay una crisis marcada de nacionalismo en estos tiempos? ¿O siempre fue igual? Claro, tiene 22 años, ¿no? Felicita por el show de Alejandro Molina, lo vi, me gustó. Dice, y yo creo que se equivoca, ¿entiendes? No hay una crisis marcada, al contrario, estamos empezando, creo, en tiempos a descubrir nuestra identidad
al
más
revés,
profunda,
claro,
así que...
Sí,
y hay mucha gente que está viniendo, Ariana se lo digo por si quiere alquilar, ¿no?
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual pensaremos, lloraremos.
Lloraremos,
bueno. Cada cual pensará en su pena más honda y lloraremos el tiempo que dure la tanda.
Bueno, vayan pensando. Pañuelos... Tanda.
Comienza Espacio Publicitario.
Hola, soy Alejandro Simonazzi y te espero aquí en la radio pública a las 2 de la mañana, el sábado a la trasnoche sería, a compartir, entre mates, una noche de música y de palabras, un revuelto de radio en el cual trataremos de ir juntando diversos ingredientes. Acá, en Radio Nacional, los domingos, a las 2 de la mañana, hacemos un revuelto de radio.
Revuelto Gramajo, con Alejandro Simonazzi, los domingos, de 2 a 4, por Nacional, la radio pública.
La trasnoche, en la radio pública.
Soy Roberto Tito Cosa, junto con el doctor Hugo Cañón y Mempo Giardinelli y el rabino Dani Goldman.
Por Radio Nacional vamos a hacer el programa de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
A las 21:30, todos los domingos, media hora con el tema de la memoria y de la Comisión Provincial de la Memoria.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Una vuelta nacional.
La radio pública y yo y todos tenemos un gran respeto por los buenos músicos.
Héctor Larrea.
Muchacho joven este, gran guitarrista.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Me interesó mucho a Cita Rosa y lo llamó a Isabel Parra, a Raico Pizagua, a Roberto Cochín.
Por Nacional.
La culpa la tenés vos que tocas también, sos un deleite para el espíritu.
Argentina. La radio pública en internet. Internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales y el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos.
Hable, hable usted, pero yo no hablo, ¿qué quiere?
Su hija está enamorada, pero no está enamorada de mí.
El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín, con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores.
Y el último difunto tenía un genio como de una serpiente.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Y si un sábado anda así y quiere recordar alguna historia, alguna ida a la cancha con el viejo, algún recuerdo con el grupo de amigos en aquel picado que nunca termina, el aroma de la vieja casa cuando íbamos a comer después de escaparnos para jugar al fútbol, ahí está con afecto. Ahí está la identificación de nuestra gente con el fútbol. Ahí está la barra de amigos en la esquina del barrio. Ahí están los grandes jugadores que nos enorgullecen. Ahí está Diego Maradona llevándonos desde el potrero hasta el mundial. Ahí está con afecto los sábados en la radio pública de 15 a 17. Y siempre lo espero con mucho afecto.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que pueden seguirnos en Twitter en @lavenganzaradio. Y en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Hablaremos esta noche de ciertas opiniones que se tenían en la antigüedad clásica acerca del oro. Uh-huh. Del oro. Empecemos por Claudio Eliano, que era un retórico romano del siglo II, antes de Cristo, la época de la República, que había escrito un libro llamado De Naturalimanium. Sí. Allí describió a los buitres que habitaban entre las rocas estériles de la Bactriana, así uh-huh. se llama. Uh-huh. Dijo que esos buitres tenían garras de fierro, tenían, que se encargaban de separar el oro del granito, una prolijidad generalmente ajena al buitre, sí, sí. Y guardaban con feroz celo los tesoros que reunían y los resguardaban de la codicia de los humanos.
Claro.
Que parece que es evidente incluso para animales tan necios como los buitres. Plinio el Viejo se mostró escéptico con respecto a los buitres, pero presentó en cambio en su Historia Naturalis el caso de las hormigas recolectoras de oro. Claro, esto naturalmente es mucho más científico. Plinio escribió, tengo aquí lo que escribió Plinio: en la región septentrional de la India viven hormigas cuyo tamaño es como el de un lobo. Como el tamaño de un lobo.
Sí, claro.
Extraen el oro de la tierra, lo acumulan durante el invierno y en verano se ocultan bajo la tierra para huir del calor. Entonces los indios lo roban para huir con el oro.
Ajá.
Pero deben actuar con mucha rapidez, porque cuando huelen la presencia humana, las hormigas persiguen a los ladrones, y si los camellos de estos, ya que en qué otra cosa van a andar los ladrones, si los camellos de estos, que calculo serán los ladrones, estos, no son veloces, me refiero a los camellos, destrozan a los intrusos. Que parece un trabalenguas, siendo los intrusos, ya no sé quién, probablemente Claudio Eliano. Aparecieron otras crónicas. De acuerdo con Herodoto, algunos de estos enormes insectos que tengo aquí, a los que me refería recién, sí. Me refiero a aquellas hormigas cuyo tamaño era como el de un lobo, y habían sido capturados y se los mantenía en la corte del rey de Persia. Bueno, es obvio que si una especie existe, alguna vez va a ser
más
capturado
tarde,
un
más
ejemplar.
Más temprano cae, esto se sabe. Sí,
¿es cierto? Sí. Bien. Estrabón escribió en su geografía que los hombres, para robarle el oro a las hormigas, esparcían unos polvos áureos cerca de las madrigueras, como quien pone gamexane. Pero claro, estos polvos áureos despertaban la codicia de las hormigas. Y cuando los bichos salían para apropiarse del polvillo, los chorros entraban por el otro lado del hormiguero, demostrando su astucia. Los eruditos de la Edad Media consideraban casi sacrílega cualquier expresión de escepticismo con respecto a los autores antiguos. Ninguno dudó entonces de las afirmaciones acerca de las hormigas, y todo eso era una parte oficial de la zoología de la Edad Media. Brunetto d'Astini, que fue preceptor del Dante y miembro prominente del partido d'Empo, fue canciller de Florencia. D'Astini realizó un cabal resumen de todos los tesoros del conocimiento de su tiempo y redactó una enciclopedia que reunía todos los materiales conocidos sobre geografía, ciencias naturales, historia, etc. En el capítulo de ciencias naturales aparecieron las hormigas. Estas hormigas eran como
lobos.
Como, sí. D'Astini decía que no estaban en la India.
Ahora sí.
Sino en las islas etíopes, que no sé cuáles serán. Debe haber algunas islas arrimándose ahí.
Se llama
al cuerno de Somalia.
Lo más cercano es Madagascar y te aseguro que está lejos, ¿no?
Sí, pero bueno. Pero dice, quien se aproximaba a estas hormigas moría. Esta es una explicación.
Racional.
¿A qué? A la ausencia de más datos.
Sí.
Todavía en el siglo XVI se supo algo de aquellos seres guardianes del oro. Siglo XVI, ¿eh? El señor Christophe de Kuhl, discúlpeme.
Interesante.
Ese debe ser un chiste de mi transcriptor.
Sí, a menos que fuera un hombre de muy mal humor, ¿no?
Sí, sí. Presidente del Parlamento de París, esto fue durante el reinado de Carlos IX, es decir, durante su gestión tuvo lugar la matanza de San Bartolomé.
Bartolomé, claro.
Bueno, contó este hombre, Christophe de Kuhl, que en 1559 el zar de Persia, debe ser el shah de Persia, calculo yo, que desconfío un poquito de... Cada vez estoy desconfiando más de nuestra fuente. El shah de Persia envió un rico regalo al sultán Solimán el Magnífico, y que era una hormiga india, salvaje y montaraz. Bueno, como si las hormigas estuvieran anotadas en la Facultad de Derecho. Todas las hormigas son salvajes y montaraz.
Pero la hacía especialmente chúcara esta.
Y dice, del tamaño de un perro.
Ahí está.
Esto. Que fuera salvaje y montaraz, no sé a quién puede llegar a asombrar. Y sin embargo está estas dos circunstancias, su carácter salvaje y montaraz, están antes...
Que el tamaño...
El tamaño, que era el de un perro.
Sí. Y no siga porque hay que ver lo que dice después.
Sí. Acerca del oro, aparecieron otras creencias igualmente ridículas. En el mundo antiguo había existido la idea de que los metales eran entes orgánicos que crecían y se desarrollaban como las plantas.
Sí.
Durante mucho tiempo circuló un libro que todos atribuían a Aristóteles, que se llamaba Relatos Milagrosos. Era en verdad una falsificación, pero reflejaba las creencias de la época. En uno de los capítulos se afirmaba que si uno enterraba un pedazo de oro, podía brotar y crecer.
Ajá. Con razón.
Con razón.
Fornox,
tanta gente. La ciencia natural del medioevo adoptó fielmente la pauta clásica y desarrolló aún más la teoría. Se decía que había en la Tierra oro en estado blando, el famoso oro Armando, semilíquido, y que ciertas plantas, especialmente la vid,
Hundía sus raíces en el oro fundido y absorbía ese metal. De modo que el oro se elevaba por las ramas, pasaba a las hojas y también a los frutos.
Debía ser vino blanco lo que daban, ¿no?
Sí. Porque si no... De este modo también se creía en la antigüedad clásica que había unas manzanas de oro en el oeste de Europa, en las Islas Baleares. Después vino a saberse que aquellas manzanas doradas eran naranjas. Pietro Martire de Miri, profesor de teología en Oxford, declaró que en España y Portugal había muchos árboles bebedores de oro. Parece que cierta vez, cuando una princesa portuguesa se comprometió con el duque de Saboya, el novio envió a la dama regalos carísimos. La corte de Lisboa, que andaba un poco escasana y de dinero, respondió a tal magnanimidad con algunas curiosidades, no tan caras, pero extravagantes. Entre ellas 12 negros, de los cuales uno era rubio.
Risito de oro.
Dice también, una reliquia de aspecto repugnante, no da más datos, y un arbolito de oro cultivado naturalmente. Ya vos. La mayoría de los autores ha afirmado que la vid era el vegetal más aficionado a la dieta áurea. En Francia, una vid de oro fue hallada en los viñedos de San Martín de Le Plain. Fue enviada al rey Enrique IV, que enseguida mandó a investigar esa extraña planta. Allí termina el inciso, o sea que no se sabe cuál fue el resultado de estas investigaciones. En Hungría decían que el oro natural crecía a modo de enredadera y que servía para fabricar anillos. El rey Luis XI de Francia bebía oro para curarse del baile de San Vito. Mirá vos. Y hacían fundir con ese objeto alrededor de 96 doblones por mes. Bueno, estaba... Había que tener el estómago...
Tenía acidez estomacal seguro, claro.
El oro te da como una
acidez. Es rico, pero cae pesado.
Sí, sí. El oro húngaro siempre tuvo mucha reputación, ¿no? Algunos dicen que se lo utilizaba como remedio contra la ictericia. Bueno, sí. Los médicos consideraban lógico que la enfermedad que te tornaba amarillo fuera curada mediante un metal amarillo. Es decir, a esto le llamaban pensar.
Es uno de los principios de la llamada magia simpática.
Sí. Las ofensas inferidas a un tigre son rayadas, decía Borges. Porque alguien decía, el infierno es infinito porque infinitas son las ofensas inferidas a Dios. Y Borges decía, esto es como decir que las ofensas inferidas a un tigre han de ser rayadas. Dicen que las verrugas del rey Luis XIV fueron eliminadas con aceite de oro. Qué difícil, aceite de oro, hay que exprimir el oro.
Sí, 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 sí.
En 1726 se acuñaron en Francia unas nuevas monedas de oro. Y los especialistas en belleza aconsejaban a las damas frotarse los labios con esas monedas. Pero conocida la cantidad de bacterias que una moneda lleva encima, conocida mucho tiempo después, me imagino,
claro.
Se consideró la posibilidad de que las monedas pudieran perjudicar al paciente, de modo que mezclaron limaduras de oro en el alimento de las gallinas, en el maíz, y cuando llegaba el momento de matarlas, bueno, la carne se suponía que había absorbido las virtudes del metal y te comías una piola gallina.
Sí. El pollo bien ahora, doradito al horno.
El pollo, sí, para mí bien doradito.
No quiero imaginar los huevos, digo, así con otra.
Esto nunca fue comprobado, la eficacia de este método nunca fue comprobada. Sí se comprobó una un considerable aumento en el nivel de mortandad de las gallinas en los gallineros reales, ¿no? Sí, se le morían. Pero la gallina no te lo come el oro. Ah, no. Lo mezclaban con el maíz.
Claro.
O mejor con el rabacillo.
Exactamente. Una va, picotea y en la... Yo qué sé yo. Ya cuando quiere acordarlo tiene adentro, como dijo una prima, pero...
Sí. Sí, sí.
Cultiva.
Pero... Sí, hay... Yo recuerdo un regalo de Marco Antonio a Cleopatra, o inverso, no importa. y que consistía en disolver unas perlas carísimas dentro de una botella de un cierto licor que las disolvía. Entonces gastaron, pero no sé cuántos estercios en esas perlas, nada más que para compadrear.
En compadradas tenemos un compatriota, el muchacho Sáenz Valiente, que queriendo seducir a una cantante de ópera allá por comienzos de siglo y teniendo un rival que era un noble ruso que le había hecho una vajilla de plata para homenajearla en un almuerzo, él mandó fundir una vajilla, mandó hacer, confeccionar una vajilla de oro, pero cuando terminó el almuerzo hizo... y vinieron los muchachos y tiraron la vajilla de oro al mar. Fue atropellado por un auto en la esquina de Corrientes y Montevideo mendigando unos 30 años después de esto. Sáenz Valiente, ¿no? Un hombre que poseía buena parte de la pampa húmeda, igual que todos los miserables esos. Pero bueno, un caballero igual, ¿no?
No me acuerdo, no me puedo acordar de cuál era aquel príncipe que hacía regalos. Ya me lo voy a acordar quizá mañana. Que hacía fiestas para regalar cosas a sus amigos. Uh-huh. Y que recibió quejas acerca de la mezquindad de los regalos. Entonces empezó a hacer algo parecido a lo de Sáenz Valiente. Se tomaba cuadros valiosísimos y en vez de regalarlos a sus amigos durante el transcurso de las cenas, los tiraba al fuego. ¿Cómo se llama eso entre los indios norteamericanos?
Potlatch.
Exacto, sí, Potlatch.
Potlatch.
Vamos a hablar, es un lindo tema, ¿no?
Sí, señor, sobre todo... Sí,
la nobleza medida... por el grado de desprendimiento. Uh-huh. Ha llevado al absurdo.
Claro, aquel que más da es el que tiene más
derecho. No, ni siquiera el que más da, el que más...
despilfarra.
Desperdicia y despilfarra. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Casi siempre es la destrucción de bienes.
Sí, sí.
No el traslado de bienes, uh-huh, ¿no? El traspaso. Sino la destrucción lisa y llana de cosas valiosas. Uh-huh. Hemos ido, bueno, a verlo a Jorge Dorio, a ver a quién quería dedicar esta charla acerca del oro.
Se hace cuesta arriba porque si pensamos en las cosas que los hombres y mujeres de Occidente han hecho con el oro, en principio han arrasado un continente entero, ¿no? Masacrando a incas y aztecas y cuanta cosa se encontraron en el camino en búsqueda de ese metal, cuando también nuestros amigos de aquí, del lago Titicaca, tenían una bella ceremonia, llenándose de oro, untándose de oro y zambulléndose al agua después, ¿no?
Bueno, no sé si en el lago Titicaca o dónde.
Bueno, pero...
Es la del Dorado, el hombre que se hacía milanesa. Pero...
Es milanesa, milanesa áurea. Decía que todo eso para que algunos se pusieran oro en los dientes. Después pensaba en el oro enterrado de Fort Knox, que también los norteamericanos esperan que crezca, especulando mientras tanto con la dominación del mundo. Pensaba en la piedra filosofal de la que usted ha hablado tantas veces, pero sobre todo en el oro como palabra. Creo que... a partir del valor que se le ha dado históricamente al oro, que algunos asocian con las deyecciones, ¿no? Freud, perdone. El oro ha adquirido esa especie de condición, sobre todo de adjetivo, la cosa áurea, ¿no? Tenemos el oro negro, que vendría a ser el petróleo, el oro blanco, que fue el algodón, el oro de los tontos, que es el sapirita que anda por ahí.
El oro de los árabes, que es la palabra.
Es la palabra, justamente, y hasta ahí quería llegar, porque justamente se dice que cuando una palabra es áurea, dicen los amigos de Arabia, seguramente eso responde a una nobleza mayor que consiste en tener de oro el corazón.
Y corazón de oro es el valsecito que escucharemos en una versión casera realizada por el prodigioso bandoneonista Roberto Di Filippo. Adelante. Thank you.
Era Roberto Di Filippo en La Venganza Será Terrible, Corazón de Oro.
Por Nacional, Argentina se informa.
Ahora unas 5 minutos, temperatura en Buenos Aires 16 grados 5 décimas, humedad 88%. El gobierno porteño anunció que reabrirá la calle Bartolomé Mitre al 3000. El jefe de gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que darán cumplimiento al fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal. El funcionario explicó que se trata de un tema que deberá ser coordinado y hablado con los padres de las víctimas de Cromañón. También señaló que hay que hacer una obra porque la calle está muy deteriorada y que está previsto hacer un recordatorio frente al boliche donde se desató la tragedia. Según el ranking de la revista estadounidense Time, Lionel Messi es una de las 100 personas más influyentes del mundo. La brasileña Dilma Rousseff, el fundador de Facebook y el creador de WikiLeaks, también se destacaron en la lista que lidera el egipcio Gael Gonin. Al fundamentar la decisión, la revista dice que no es normal lo que Messi hace con la pelota y que la expectativa que se genera alrededor de sus presentaciones es impresionante. El jugador argentino está ubicado en el puesto 87, por debajo de Barack Obama, que ocupa el 86. Estados Unidos enviará aviones no tripulados a Libia, pero no tropas. Así lo anunció el secretario de Defensa, Robert Gates, quien subrayó que Estados Unidos no participará con militares en el terreno. La primera misión estaba prevista para ayer jueves, pero se retrasó debido a las malas condiciones meteorológicas. Cielo cubierto con llovizna en Buenos Aires, temperatura 16 grados 5 décimas, humedad 88%, visibilidad reducida a 7 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿Encontró
sí.
dónde...?
Encontré, sí. Si no iba a acariciar a un niño de rulo. Nos han regalado aquí unos manjares.
Sí, nos han regalado. Vinieron a festejar un cumpleaños aquí.
Qué lindo,
sí.
¿eh?
Es el cumpleaños que se lo cantaron incluso antes. Cumple 33 años Juan.
¿Qué hace,
vino
Juan?
Con Pachi, Juan. Maru, Vero y Beto de San
tiene
Martín.
Tiene un look parecido al que uno tiene cuando tiene 33
sí.
años.
Sí, Adelina.
La sorpresa que le tenemos preparado con una afeitadora a la salida.
Ya había traído el pan relleno, es un pan relleno. No sé cómo hace para mantenerlo calentito, ¿no?
No te quiero decir.
Pero... Nos ha llegado tibio.
Yo le iba a pedir que me convidara, pero déjelo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina. Voy con un informe preparado por nuestro equipo de producción que se llama Doctor, me siento viejo.
Parece.
Claro. ¿Cómo atenuar o revertir o disimular siquiera,
anti-age.
O al menos no hablar de, los síntomas de la vejez?
Eso, abuelo, cállese.
Tenemos justamente... a nuestro amigo
gerontólogo
Dorian Gray.
Jorge Dorian Gray,
claro, no se haga el vivo, doctor.
Bueno, que nos va a desasnar acerca de los secretos de la medicina rejuvenecedora.
¿Qué edad tiene, doctor?
Hay muchas cosas. ¿Qué, sí, qué edad tiene, doctor?
Tengo la edad del tiempo.
Bien.
Ah, bien. Será médico este.
Sabía que no había que invitar.
No.
Hoy está, se dispara, está escurridizo Barton.
Está como...
No hay manera de agarrarlo.
Está sinuoso y oleoso.
Bueno, hay un montón de productos nuevos, ¿verdad, doctor? Que sí, se han venido a incorporar al arsenal de elementos con los que contamos para parecer más jóvenes. Uh-huh. ¿Qué le aconseja usted a las viejas, por ejemplo?
Bueno, no.
¿Y quién lo va a ir a ver, doctor?
Claro, ¿quién lo va a ir a ver? ¿Una persona joven?
¿La señora?
Las viejas queremos lucir tersas.
Bueno, queremos lucir, que sea.
Para estar lozana.
Bueno.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Y tenemos unas mascarillas.
No, claro, pero disfrazarse no.
Por lo menos no se ve.
Claro, pero eso no, así cualquiera, claro, con
mascarillas
máscara.
Mortuorias. De Tutankamén.
No. No, señor, una mascarilla que hacemos con... son unas cremas que hacemos nosotros aquí.
Crema, como mi abuela.
Sí, claro.
O sea, ha progresado una barbaridad el asunto.
No, pero no es una crema común porque se la dejamos... Y se endurece la crema.
Toda la crema se endurece.
Se le hace una costra, una máscara. No la absorbe la piel.
Ya tiene mi abuela.
¿Y qué queda? ¿Qué le pasa a la persona? Muere.
No.
Se asfixia y revienta.
Y si continúa el tratamiento, persiste en el tratamiento, comprando...
Sí. Hay que tener mucha pertinacia porque si no... El mínimo error cometido, el mínimo desfallecer...
Esto ya elimina los efectos.
No solamente los elimina, sino que los
revierte,
vuelve en su contra.
Entonces
se pone más viejo de lo que nunca soñó ser. Es lo que nos pasa cada día.
Exactamente. Pero mire, nosotras no tenemos mucho tiempo, doctor, porque imagínese, si el tratamiento dura mucho, fallecemos después.
Claro. Eso es lo que tenemos los viejos.
Claro.
Está todo bien, pero...
Pero rápido, por favor.
Señora,
sí.
Señorita.
Señorita, bueno. Sí. Discúlpeme.
Cada vez más señorita.
A usted le sacamos...
¿Perdón?
Se vamos sacando la mascarilla con una especie de, no digamos de estilete, pero algo parecido. Es un...
Pero ustedes no saben con qué la sacan, lo primero que encuentran. Me da la sensación de que usted agarra a la vieja y trae un palo. Un cuchillo, un pelapapa.
No, como un pelapapa.
¿Qué es un estilete para sacarme la máscara?
Claro, un estilete.
Doctor.
Un estilete disimulado en la punta de un paraguas. En la contera de un paraguas. No, la contera es...
No.
Sí, está bien, en la contera de un paraguas, sí.
Es el
mango y la contera.
La contera, el picolín,
digamos. Bueno, es para nomás para abrir un surco y después ya es con la mano.
Sí,
esto ya lo conocemos.
Descascarando, y le queda la piel de un bebé.
O sea...
¿De cuál? De un bebé que ustedes ya prepararon antes.
Ya queda poca piel.
Un bebé que ya despellejaron previamente.
El tratamiento con desabatorín se llama, escúcheme. ¿Cómo la piel de un bebé? ¿Qué parte de la piel del bebé?
Del rostro, de
es poquita.
Bueno, no me gustaría tampoco.
No, mire la vieja con cara de un bebé.
Sí, porque una es vieja, pero prefiero eso... Y no tener así las mejillas regordetas y
balbuceando
una actitud de sorpresa y de llanto repentino que queda bien a los 6 meses, pero
por suerte no tenemos que vender.
56, queda...
No tenemos que comprar pañales nuevos porque ya tiene la abuela.
Ahora, ahí se empieza por el cutis.
Sí.
Yo pero, conozco otros. Sí.
No es lo único, ¿no?
No.
Hasta por el cutis me conoce.
Dijo que veo.
Porque quizá usted con lo que tiene.
Sí.
Nosotros hacemos con lo que hay, no vamos a.
No se puede sacar aceite de las piedras.
Claro. Bueno,
pero me han dicho, doctor, que hay unos ciertos líquidos que se inyectan a la piel.
Señor.
Y que ellos mismos.
¿Quiénes?
Por debajo van buscando.
Buscan y encuentran la raíz de la vejez y la se la mortan.
Usted se mira al espejo y parece un artista de cine.
Sí.
¿Es cierto eso?
Bueno, sí, es cierto. Ahora
estamos salvadas.
Sí, eso es lo que queríamos, doctor.
Pero ese tratamiento se lo tiene que hacer también de forma periódica, porque.
En un diario.
¿Todos los días?
No.
Con el diario.
Claro. Sí. Yo lo uso, pero. Bueno, no importa. Sí.
No, con una periodicidad quizá de 3 meses.
Ajá.
Cada 3 meses y nosotros vamos viendo la dosis. No le podemos poner y poner.
Sí, ponga, total.
Sí, sí. Porque suele ocurrir que se te hincha la cara, me
eso
espero,
sí,
si exageras.
Sí, sí.
Yo tengo un amigo, Gabriel Rolón, un muchacho que un día se cansó.
¿Se cansó de qué?
Sí, ¿de qué? Primero arregló la casa y después, claro, la casa estaba tan blanca y tan inmaculada que él se miraba al espejo. Y
era
es como cuando uno se compra un pantalón nuevo que los zapatos parecen un desastre. Y entonces dijo, bueno, quiero arreglarme el rostro, qué sé yo.
Sí.
Y fue a su clínica de cosmética. Ahí dice, ay, dijo, porque él siempre dice, ay, antes de empezar a hablar. Dice, me quiero inyectar ese líquido que, qué sé yo.
Colega,
y digo. Exageró. En el ansia.
Sí, bueno.
Dice, póngame un poco más, doctor. Dice, no le escatime.
Sí, 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 no le tiemble la mano.
Claro, no le mezquine. Y se le empezó a hinchar la cara.
Me acuerdo.
Se le empezó a hinchar la cara y se le empezó a hinchar la cara.
Y le seguía creciendo
la cara.
Bueno, claro, sí. Porque es la bacteria del botulismo la que le inyecta.
¿Rolón?
Ah.
Sí.
Entonces. No, señor.
No sé, sí, señor. ¿Es una posición política?
No,
es... Yo la conocía como populismo.
Sí, ahí está el partido botulista. No, esta es otra cosa, que se le va hinchando la cara para desdibujar las arrugas, pero si se pasa...
Claro, ya queda...
¿Le desdibuja? Queda... Claro. Maximalista. Queda inflado. Y
sí, sí. Él no se daba cuenta hasta que le estallaron los anteojos. Una noche estaba leyendo y de golpe ¡prac! Los anteojos se le desarmaron todo.
Claro, lo que pasa es que después no hay marcha atrás con eso, ¿vio? Porque
Eso me dijo Rolón también. No, porque... sí hay, pero tenés que ir al Brasil.
Sí. En el Brasil
Están los jíbaros que con un poco de curare o curaré. No sé si decidirme por el futuro.
Ellos lo pronuncian curare.
Bien. Te reducen el tamaño de la
cabeza. El problema es que hay que convencerlos que no te separen la cabeza del cuerpo, porque los tipos no te
dicen. Eso es lo que me dijeron.
No negocien.
Es indispensable, te achican la cabeza, pero la tenés que dejar.
Claro. Vuelve en una semana. No, por eso le digo, no es que uno se pone hinchado como un globo y lo pincha y ya, y vuelve, y el líquido sale y drena. No es así.
No drena.
Bueno, eso digo, ¿qué ventaja tiene eso? Y con respecto a la salud, doctor, porque yo he leído también que hay unas dietas que vos las seguís durante, por ejemplo, 30 años, rejuvenecés justamente 30 años.
Sí.
Pero no se nota nada porque, claro, como pasaron justo 30 años, ese es el problema.
Bueno, pero... Para hacer esas dietas nosotros le preparamos la dieta balanceada.
¿Balanceada qué quiere decir?
¿Que la pesan?
Que uno se balancea, ¿qué son?
No, que está todo... hacemos equilibrio entre los
componentes... Sí, me imagino, por eso se llama balanceada.
Balanceada, señor.
Entre los componentes proteicos...
Como las gallinas,
como cualquier cosa, va.
Pues sí.
Comida balanceada.
O sea, no sirve.
Sí, sirve, pero usted la tiene que seguir. Por ejemplo, hoy le toca... delicioso volcán de acelga.
Oh,
sí.
Yo he visto un uso inadecuado de los adjetivos.
Sí, pero como este.
Pero como este, un volcán delicioso. Una acelga deliciosa.
Eso es más difícil. Y la porción es la que es.
O sea,
puede comer eso.
Yo eso siempre lo digo.
Sí. La única verdad es la acelga,
boludo.
¿No es que
come un poco de eso y picotea después por...?
¿Y no viene con lava, con algo rico adentro, digo?
No, señora. Señora, era usted, ¿verdad?
Señorita, le dije, caballero. Asqueroso.
A mí lo que me dijeron... disculpe que haga una aportación.
Sí.
Yo soy... simplemente un oyente que estaba mirando el programa y me subí al escenario. pero, porque aquí se participa mucho, lo
dijiste. Sí, es un programa de participación, sí.
Bien, me dijeron que hay que dormir bien para...
Y tomar agua, las dos cosas.
Pero no puedo dormir y tomar agua, señor.
Probablemente en sueños.
Claro. Mi marido empezó con esa dieta y se ahogó el gordo.
Se había puesto una canilla que le golpeaba.
No, tiene que dormir bien. ¿Usted cómo duerme?
Yo duermo parado, porque soy vigilante de provincia.
Mal.
No, de parado no sirve, señor.
No crea, doctor.
A mí me lo habían dicho.
Así no va a rejuvenecer, no, de ninguna pero manera.
Ya me parecía.
Sí, ¿viste?
Te dije,
el adiós.
¿Usted no siente?
Sí.
No, pero espere que no le dije. ¿No se siente hinchado?
Sí, doctor. Bueno, un placer. No.
Con los pies hinchados,
digamos. Ah, sí.
Un Edipo, le
porque
dicen,
está
claro.
Parado.
Sí, parado. Una sola vez.
Y toma agua y agua.
No tomo agua. Cuando duermo, ¿cómo hago para tomar agua?
¿Otra vez con eso?
No, se hace la dieta del tomar agua, le digo.
Ah, sí, que es otra dieta eso, sí.
Entonces tiene retención de líquidos en los pies. Yo quisiera ver sus pies como los tiene.
¿Usted está seguro? Porque yo cuando retengo no sé, ¿no? Pero, digo...
¿Dónde los retiene?
Y yo, me parece
no,
que sea en otro lado.
El señor, la señora,
sí.
Practica yoga,
sí.
y duerme parada, pero de cabeza
abajo.
Al revés.
Cabeza, Sarvangasana.
Retención de líquidos como Rolón en la cabeza.
En la cabeza. Pero estuve radiante 2 horas. Después me volví gorda.
Bueno, pero sí.
Y cabezón.
¿Sabe lo que tiene que hacer, señora? Un consejo de un oyente.
A ver.
Que disculpe que me
empuñe. No, por favor.
Usted cuando duerme parada de cabeza. Que
sí,
como
sí,
me dijo que duerme, ¿usted primero se cuelga o,
no.
o directamente sobre la cabeza?
Sobre la cabeza.
Pero la apuntalan un poquitín, ¿no? Ya,
bueno.
Claro.
Bueno, no le voy a mentir.
Bueno, lo que tiene que hacer es ponerse una bufanda bien apretada para que el líquido no le pase del cogote.
No, pero...
Bien apretada, que se le apriete otro, ¿no?
Pero sabe que
entonces el líquido llega hasta el cogote y se queda ahí.
Primero mi marido estaba contento porque yo probé eso y se me había acumulado en los pechos, ¿viste? Pero a la media hora las tenía todas en el cuello y me dice, gorda, ¿por qué no te afeitas? Me dijo, es horrible porque el cuello también empieza a hincharse y una se vuelve como
sí,
como,
sí,
cura,
como
¿no?
un buchón.
Además claro. que la idea del Shirshasana, el
Sarvangasana es la posición.
Sí, depende en qué escuela. Yo le digo Shirshasana.
¿Usted es médico?
Las escuelas, a los chicos los hacen parar de cabeza.
Sí, las escuelas públicas.
Las escuelas públicas.
Sí. Para que no sienta la ausencia de estufas.
Así está la educación pública.
Sí, señor.
Sí. Va a llegar un momento que no vamos a tener más remedio que ir a un colegio privado.
Sí, ¿qué va a hacer?
Es para que la sangre le circule de otra manera, le llegue a
¿cómo de otra
a la
manera?
Cabeza.
Yo no aspiro a que me circule de otra manera.
Mire, si
estoy muy contento con mi aparato circulatorio. ¿Por dónde quiere que me ande la sangre?
No, le
¿me
circula
por dónde?
Tiene más irrigación.
Por las axilas.
Qué horrible.
Por afuera.
Sale
más
por los poros.
Cerebral, descansa los pies. Es como una coctelera.
¿Quién?
Usted.
Sí. Me parece que este hombre no tiene
no sabe nada, me parece que es un impostor.
¿Cuáles son los últimos adelantos?
Sí.
Disculpe que me incorpore.
Sí, pero por favor, valiente.
Oyente.
Sí.
Sé que hay institutos, doctor.
Sí.
Córdoba ahí.
Sí. Institutos de rejuvenecimiento que vos te internás y salís otro.
Sí.
Un spa.
¿Cómo?
No solamente el spa. Sino un instituto de rejuvenecimiento que implica dieta...
Le dan todo.
Tratamiento.
Sí, viaba a las 6 de la mañana.
Sí, hidroterapia.
Sí, tomar la sopa negra esa.
La de los...
Bañarse en el río Grotas. Y toda una cosa espartana.
Y sí, dice señor. Que y rayos volvés, también le dan.
Sí, porque se va desintoxicando usted. Usted está llena de toxinas.
Sí.
Se conoce,
sí.
Entonces las tiene que expeler.
Sí, sí.
Tampoco.
¿Expeler o expelar?
Expelar un lato.
O expoliar, en el caso de la piel.
Sí. ¿No? Expoliar es cuando...
Sí, antiguamente se decía así.
Sí. Hace tanto tiempo.
No, le pasamos una crema de esa como con arena.
Usted tiene un lenguaje que no es muy...
muy académico.
Crema con la harina, porque deja al abierto los potes y se le mezcla en la playa, señor. ¿Cómo
no,
crema con la
harina?
Dice, póngase este coso abajo el brazo.
Usted no tiene diplomas, doctor Gray.
A la piel hay que rasparla un poco de vez en cuando.
Uy, Dios mío.
No crea que es todo.
Vámonos, viejo.
Suavidad más suavidad. Nosotros acá la rasqueteamos. Y usted va alargando. Usted está lleno de cielo. ¿Le pongo una lupa?
¿A dónde?
En cualquier parte de su
no
cuerpo.
No te dejes, ¿eh? Sí.
Usted se va a ver los poros.
Ah, yo me los vi. Sí, porque no es la primera vez que... Yo tenía una lupa. No crea que está tratando con un ignorante. Bien. Me habían regalado una lupa. No me acuerdo quién me la regaló. Me parece que con una colección de estampillas.
Sí.
Me la regalaron. Me la regaló un tío mío. Cuando yo cumplí 18 años.
Bueno, está bien, sí.
No, pero... Bueno, tomá para que empieces tu colección de estampillas. Y me dio dos. Sí. Una de San Martín, otra de Belgrano, y una lupa para mirarlas.
Sí.
Entonces yo miraba un rato la de San Martín, y otro rato la de Belgrano.
Y así,
hasta que me aburrí, ¿vio? Yo soy inconstante.
Bueno, pero ni había empezado la colección.
Al año, ¿cómo? Tenía dos.
Tenía dos.
Bueno, sí.
Pero al año seguía con dos.
Un año estuvo así.
Dije,
y sí.
Y mi mamá me las escondió porque me pasaba todo el día. Dice, te pasás todo el día con esas estampillas y no estudias nada. Entonces me las puso arriba del ropero. Pero la lupa me la dejó.
Ah, bueno. ¿Y qué hizo con la lupa?
Y miraba la mesa porque ante la falta de
cosas
estampillas.
Cosas que agarraba, claro, cosas que miraba.
Cosas, y por ahí un día me miré la mano y vi que estaba llena de pelos.
Sí. La palma.
Había pasado un año de... sin estudiar.
Sin estampilla.
Sí. Pero es una...
De poros, quiero decir.
Sí.
De poros que parecían, con la lupa parecían cráteres.
Verdaderos cráteres, sí.
Incluso era una lupa de un gran poder de aumento.
Sí. Uh-huh.
Y se veían microbios caminar.
Pero ¿cómo va a haber microbios?
Sí, aumentaban tanto que yo por ahí veía tranquilamente un microbio. Microbio del tamaño de una hormiga.
Sí. ¿No sería una hormiga?
No, seguro que
las
no.
Las hormigas tenían el tamaño de lobos en esa casa.
Créame, yo soy capaz de distinguir un microbio,
señor,
de una hormiga,
bueno,
señor.
Vamos.
O sea, una hormiga es una hormiga.
¿Cómo es un microbio? ¿Tiene cabeza?
No, justamente, el microbio es unicelular, tiene un celular solo.
Ahora, es importante lo que usted destaca, ya es un paso adelante para el tratamiento, el reconocer el poro como unidad mínima de hasta del vacío humano, diría, porque somos más agujero.
Ah, eso mire.
Otra cosa.
Yo no me prendo,
Estamos, sí.
Sí.
Estamos perforados por completo.
Sí, acribillados.
Sí. De pies a cabeza, pero
bueno,
por ahí...
mi apellido es Hoyo.
Me da miedo preguntarle su nombre.
No me lo preguntes.
¿Usted era una señora o un señor?
Un señor. Sí, un señor del público que
subió acá.
Con el acuerdo de venir aquí aprovechando el grado de participación tan amplio que tiene usted. Porque eso es lo que hay que destacar.
Sí, que eso es lo lindo de...
La participación del público, por ejemplo, como integrante de la audiencia.
Por ejemplo.
Sí.
Así lo pensamos oportunamente. Pero continúe, por favor.
Bueno, y acá continúe, porque tenemos que rejuvenecer para este sábado.
Sí.
Le limpiamos...
Fue así. Somos dos señores, en realidad.
Sí, lo sospechaba al verla la señora.
Tratamos de engañarlo a usted. Como... Bien. Y entonces hicimos una cita a tontas y a locas.
Sí.
No, a ciegas.
A ciegas.
Con dos chicas y fingimos... Dijimos tener 24 años CU.
Bueno, eso es muy difícil.
Alrededor de 24.
Él me dice, ¿por qué le dijiste que teníamos 24 años CU?
Si 28 hubiera sido mejor, ¿viste?
Vamos al profesor Finocchietto, o Gray, y listo.
Claro.
Y el sábado estamos fenómeno.
No, pero de aquí al sábado y 24 años hacerles retroceder.
24 años, sí.
Sí.
Puede ser 28, tranquilamente.
Digamos, puede ser 30 mal llevados.
Claro, porque siempre tuvimos una vida, le empezamos a
agitada
vida.
Con...
Total, si,
Sí, pero yo no les puedo sacar 50 años a cada uno, discúlpeme.
Señor, no, en serio, no puede... ¿Cuánto es? No,
el trabajo además es poro por poro.
Te las tiene con eso, no hay manera.
No,
si viene que uno...
Cayó en el hoyo y quedó ahí nomás. Sí. Escúcheme, pero tiene que haber alguna forma de transformarlos en muchachos jóvenes y apuestos.
Mire, si no, lo que podemos hacer es un poco riesgoso.
Que mandar a otro.
Se quedan con las minas. Ya probamos la semana pasada, mira. No volvieron nunca más los pibes.
¿Y cuál sería esa? Yo voy a tomar el riesgo.
Sí, vamos.
Me enamoré. Ahora, un momento. Bueno, a ver, primero cuénteme.
Tenemos unos nuevos líquidos que estamos probando. La verdad, lo hemos probado solamente en hormigas.
¿Lípidos?
Ah, pero la hormiga vieja de la hormiga joven no se diferencia.
No se distingue
la... ¿Para qué quiere la hormiga una cosa de esa?
Estamos trabajando en eso, hasta ahora en humanos.
¿Con ratones no probaron?
Y vamos a ver si ustedes están dispuestos. Yo les doy las...
¿Y qué, digamos, qué porcentaje tenemos de chance de sobrevivir?
Casi 1%.
Las minas están buenas, ¿eh?
Mirá si nos dicen, porque ellas nos dijeron que tenían 20.
Ah, sí.
Mirá si hicieron lo mismo que nosotros y tienen 80. Nosotros vamos y justo no sobrevivimos.
Sí. Ahora, discúlpeme.
Morimos en vano. Ahí en medio del bailongo.
Claro.
Con dos viejas de 80 años.
Ni siquiera viudas jóvenes vamos a tener. Sí, Pero bueno,
y el tipo dice, ¿qué te pasó que te está muriendo? No, lo mejor que no te cuento. Qué joven que estás, sí, pero me muero.
Tengo retención del líquido ese que nos puso el doctor.
Bueno, acá han venido también dos señoras que precisaban para el sábado un tratamiento urgente.
Mañana ser un barco.
O mejor dicho...
¿En serio? ¿Cómo se llamaban? ¿Recuerda usted, doctor, el nombre de estas personas?
Berta y Nélida.
No. Sería demasiada casualidad.
Por el nombre debíamos haberlo supuesto.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
El sábado, Nacional es una galería de arte.
Pues Vargas Llosa, que des todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Dubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein. A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo en Italia.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Estás en buena compañía. Estás en Nacional. Capataz, restaurante Brasas, parrilla libre al carbón con 15 tipos de ensaladas, abierto todos los días, mediodía y noche. Capataz, Maipú al 500, a pasos de Radio Nacional. Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos, acortamos distancias.
En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina tiene historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchar
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Razones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
The Cure, La Venganza Será Terrible, Boys Don't Cry.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Ahora con mensajes.
Viva lo imprevisto, la magia, lo súbito, lo inesperado y el saber manejarlo, dice Elías de Olivos. Alejandro, creo que hay distintas formas de amar, casi tantas como personas con la cualidad de hacerlo. El amor puede ser eterno y esa eternidad durar solo un día, pero es renovable a diario. Felicitaciones por el nuevo programa, abrazo para Barton y Dorio, a Fabián Grimold y al arquero de Carapachay, que cuando viene sin el arco no lo reconozco, pero debe estar por aquí.
Soy Cárdenes, o Cárdenes, si es un nombre. Todos creen que es un apellido, pero no. Así me llamo. Bueno, es un gusto estar aquí. Saludos a mis amigos de nacionalidades confundidas.
Bueno. Dolina, saludos desde Uruguay. Por favor, mande un abrazo grande a la banda que anda por Villa Langostura y para el canario Sastre en Durazno, dicen Valentina y Alfredo.
Bueno. Saludos para todo Juego Ciencia, de Juan Pablo y Maxi. Hacete mi amigo, Dolina, así quedo bien con mis amigos. Dedicanos, después le piden Barrio Reo, el himno de Liverpool, son Nicolás de Banfield, lo firma.
Bueno, Paloma le dice feliz cumpleaños a Tati, que según creo entender es su mamá.
Uh-huh.
Bueno.
Bueno, agradecemos los huevitos de Berenice, que nos ha traído.
Me pone la piel de gallina usted. Sí, Berenice en sentido de Codor.
¿Qué? Este es para usted.
Sí, justo este me tocó, sí, qué lindo.
Pícaro.
Ahora me lo mira.
Hola, negro. Venimos desde Catriel, Río Negro.
Sí, señor.
En un cajón de manzanas. Le mandamos muchos saludos a Coqui, Paloma, Chino, Pablo y Romy. Aguante Catriel City. Yeah. Dicen Andrea y Carola Ontiveros. Y viva también el León de Francia. Y viva Catriel.
Y viva Catriel, que tanto. Bueno. Querido Alejandro, te vinimos a ver desde Mar del Plata, porque todos los de Buenos Aires se fueron para allá, dicen Mónica y Gustavo.
Dale, Barton.
Aquí dice, mi señora es la primera vez que viene, es de River y estamos arriba de todo en el gallinero. Dice, ¿qué le podés decir a ella? Dice, Jorge, todo esto, perdón por usar una servilleta, dice, donde escribió.
Sí, lo que es peor por lo que comió.
Perdón por usarla antes para otra cosa. Ayer cuando volví a casa en el 146 me avivé de que no nos diste el huevo. Ah, los huevos que habíamos prometido.
Ah, ¿cómo que no se los dieron?
Se los tendrían que haber dado, son las promotoras que se quedan con todos los huevos.
Alejandro, comuníquele a la señora Ana que Rodrigo le pide la mano a su tesorito Mariela. Cada noche nos hacen vivir de la risa una y otra vez. Hoy aquí, por primera vez y de puro placer, gracias, dicen Anto y Tere.
Soy Juan, tengo 9 años y es la primera vez que vengo. Muy bueno el programa, dice Juan.
Hola, negro, nos comimos una grande mozzarella en Otonelli y vinimos derecho para acá, dicen Estefanía y Lucas, mientras que Matías dice, ¿pudieron escuchar el discurso de Vargas Llosa? A mí me pareció muy rico. ¿No sería la de Musa de Otonelli?
Si supiera lo que cobró, le parecería más rico todavía. Un beso a mi papá Pancho, dice Valeria, que cumple años, y a mi mamá Norma también, que ya cumplió, pero así no se pone celosa. Otro a mi amiga Mariana, aquí presente, y también para ustedes, que para muchos son casi imprescindibles. ¿Dónde están Valeria, Mariana y sus padres ausentes? Con razón, mire.
Acá se queja este amigo y dice, en vez de abordar asuntos banales en sus secciones, arriesguen el peluquín en temas profundos como la dificultad de abrir una botella de gaseosa porque la tapa está dura. Y ese es un asunto. Y dice que usted se parece a René Descartes.
Y...
pero sí, es muy parecido al Descartes de Piense. ¿Te acordás la propaganda? Este le tenía miedo cuando era chico.
Sí, bueno.
Había una propaganda que aparecía el finado Descartes.
Y le decía el
Vigorio.
Piense, si era de Grundig.
Piense que luego va a ver lo que le existe.
Ahora le tengo miedo a Jorge Dorio.
Sí, y hace bien, Caco querido.
Pero esta vez con razón. Sí.
Alejandro, somos el grupo de las HDP, Paola, Rosana y Silvina. Los seguimos desde hace mucho. ¿A dónde están? Y así bueno, no nos van a alcanzar nunca. Tan lejos.
¿Allá? Claro, siguen desde atrás de los árboles.
Como, claro.
Como el implacable Jimons.
Patricia es de General Rodríguez. Dice, léeme el mensaje que mañana mi hijo lo escucha por internet. Saludos a Tomás Chamorro. Dice, ¿cuándo pasa de los choripanes?
Somos Gaby y Pablo y es la primera vez que venimos. Saludos a la familia Larraín y Rodríguez del Uruguay. Hola Dolina, te sigo desde tu programa Loco por el Canto. Era un radiocine, ¿te acordás? Bueno,
saludos para Pablo, Marco, de los chicos de Wheelwright. Y me pone al lado Will Ray, por fonética. Tengo malas noticias, chicos de Wheelwright. Pero igual, saludos para Pablo. Gracias, Sonia y Agus. Besos a Roberto y Ricardo, que se quedaron en Uruguay.
El que me dijo eso de Locos por el Canto era Aitor, ¿eh?
Aitor. Bueno, mientras la madre, Jacinta, la hermana, Cintia, estamos loqueando en Buenos Aires. ¡Dolina! ¡Un placer estar acá! Agregan entre signos de admiración.
El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín nos convida al estreno de su primer programa el martes 26 de abril, el cual se llevará a cabo pese a que se encuentran sin cobrar desde enero. Bueno, excelente el programa. Se refieren a este. Bueno, muchas gracias. Saludo. Seguramente al de ellos, ¿no?
Saludo para Esther y Álvaro, que hace 20 años que lo escuchan desde Montevideo. Gracias, dice Lucía y Graciela.
También hay saludo para la familia Cope de Villa Gesell, de parte de Ramiro. Y agradecemos...
Muchos saludos, sí. mucha gente hoy. Les agradecemos a todos. Vamos a pedirles que, por favor, arranquen de cuajo las butacas.
Rompa todo.
Echen a las viejas, porque va a comenzar inmediatamente el baile.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín y Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, son numerosos los pedidos y variopintos, pero Juan le pide algo que quizás usted tenga a mano. Vamos, vamos, zaino viejo.
La vida es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al franco de mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar al percherón. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya es hora de descansar.
Muy bien. Bueno, maestro, aquí le piden Alice y Carlos le piden Arrabal Amargo.
Bueno.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como
la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero.
Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mi vieja madre selva están en flor. Se va, no vuelve más.
Muy bien, maestro. Aquí Graciela me pide añoranzas. ¿Lo tienen?
Bueno, un cachitito. Hace mucho que no la cantamos.
Qué lindo que es esto.
Mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fue hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Bueno, maestro, aquí hay más pedidos o pasamos al trío, como usted prefiera.
Trío, sin nombre.
Este, le pide Gustavo, le pide al trío Fat Bottomed Girls.
Habían pedido los otros días que ellos no habían venido y era imposible hacerla.
Estaba solo usted y se quedaba amargamente.
Sí, hoy se ha lucido en la Nacional Rock del joven Moreira, en la 93.7, con muchos llamados y felicitaciones. Los felicito,
bueno,
se lo digo,
gracias
delante
por
de
la
todos,
invitación.
Por favor, faltaba más o 20 pesos.
Un, dos, tres. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, beside a red firelight. Oh, you're gonna let it all hang. Got five bottom girls, you made the rocking world go round. I was just a skinny net, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left along with me.
Bien. Pili, Juan y Edu le piden One Love.
Ok.
Un, dos, tres,
aquí Pili, Juan y Edu. Esto ya estaba. Piden el himno de Liverpool.
Habían pedido una de los Beatles o una de Charlie e íbamos a hacer una de los Beatles.
Bueno, o una de Charlie.
O una de Charlie.
O una de los Beatles, ¿viste?
O una de los Beatles.
Oh. Bueno. Casi lo mismo.
Va. Un, dos, tres y... Come on, baby, don't be on the side. She says, travel on the one after 909. I beg her not to go, and I beg her not to bend her knees. You're only turn around, only turn around with me. I said, move over once, move over twice.
Acá, después de una votación ardua y por escaso margen, se ha impuesto para Cucho y Sonia, Tico Tico.
Chico, chico.
¿Lo hacemos?
Dale.
tenemos unos minutos, ¿no?
Sí.
Acá le piden el himno de Liverpool.
Sí, absolutamente.
¿Cómo no?
Por ejemplo.
A ver, amigos.
Maestro, y ahora sí, con todo el pesar del Jueves Santo, es hora de ir despidiéndonos. La vida es eterna en dos minutos, pero no la radio.
Blusa Azul, Blusa Azul,
la familia, porque la familia está siempre
presente. Y los niños, este es un programa para los niños,
Un programa para los niños.
Claro.
Sí, un jueves a las
Paco,
a las 2 de la mañana, ¿qué audiencia
Paco. Son niños grandes, pero bueno, son repetidores, chicos. Muy bien. Transmite la radio televisión española.
No, 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 señal.
No,
pero no, dejan entrar,
venga, 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 venga.
No, 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 no,
no,
no, Paco,
que nos deja.
Oye, Paco,
¿qué Paco?
Paco, se abre la señal y no podemos entrar con este mensaje para los niños.
Para los niños son la Pascua, hombre.
Hombre,
para los niños de Argentina.
¡Qué injusticia!
Sí. Y ahora sí, van a cantar Paco y Paco, caramba.
¿Qué voy a decir?
Vamos.
Le voy a decir a Marjas Llosa. Que repare esta injusticia.
Pues vamos, hombre, que los niños están esperando. ¡A ver esas palmas!
Mi familia, mis señores, somos músicos de honores y tenemos...
¡Eh, tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía... Si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
vamos niños, felices Pascuas, y a buscar los huevos escondidos, hombre, vamos, a ver quién los encuentra.
Oye, Paco,
nos vamos, dime, dime,
Paco.
Ya.
Ahora que nadie nos escucha, que tengo miedo de equivocarme la letra.
Ah, hombre,
si me la equivoco, tú me la soplas.
Los niños no se dan cuenta.
Que nadie se dé cuenta. Ah,
que la soplamos. Que la soplamos.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye, hombre,
no me acuerdo lo que toca,
están
no
los
me
niños.
Lo que toca esa vieja.
Están los niños presentes, hombre.
Siempre toca la corneta. Mi abuelo, con un dedo. Oye, Paco.
Que no me acuerdo yo tampoco.
Que toca.
Que los dedos. Que los dedos.
Toco la trompeta.
Adiós, niña.
Gracias, niños.
¡Felices Pascua!
¡Felices Pascua!
¡A brindar a las 12 de la noche!
¡Con los huevos!
¡Que venga Papá Noel!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas. Humedad, 91%. El gobierno creará 1.500 escuelas de jornada extendida. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, remarcó que el foco de las inversiones en 2011 será la construcción de más establecimientos que brinden doble escolaridad. Explicó que la meta será llegar a 2015 con 1.500 colegios de ese tipo en todo el país y que se focalizarán en los sectores más pobres. Scileoni dijo que no hay alternativas para sectores carentes sin esfuerzo del Estado. La justicia porteña suspendió el decreto de Macri en el que penalizaba la protesta gremial de periodistas. El juez Roberto Gallardo tomó la decisión hasta que el Tribunal Superior decida el fondo de la cuestión, es decir, si es inconstitucional o no. El decreto de necesidad y urgencia creaba nuevas contravenciones y reprimía con multas de hasta 50.000 pesos y arresto de hasta 10 días las protestas sindicales que afecten a los medios de prensa. Las reservas hoteleras en la ciudad de Mar del Plata superan el 70%. En la ciudad de la costa atlántica bonaerense ingresan entre 2 y 3.000 autos por hora. En los establecimientos hoteleros de 5 estrellas la ocupación superaba el 80%, mientras en los de 4 y aparts rondaba el 70% y en los de 3